La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Muy buenas noches, bienvenidos queridos oyentes, bienvenidos queridísimos invitados. Hoy vamos a hablar de el desafío del desarrollo industrial argentino. Clave Japón, método y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la operación técnica lo tenemos a Leonardo Giusti, en la locución a Mónica Pedre, en las redes sociales a Nicolás Ciancaglini, en la coordinación a Jorge Carrera, en la conducción a Marcos González Gaba y en la conducción este amigo y servidor Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial para tener capacidad de clase mundial. En el programa de hoy tenemos al ingeniero Marcos Rodríguez, al profesor Ariel García, a la licenciada Melanie Ruibal y a la licenciada Paula Fernández. En la primera parte, el desarrollo industrial como sinónimo de desarrollo económico y acciones micro con impacto macro. En la entrevista primera, la industria de la cultura popular japonesa. Y en la entrevista 2, el fútbol como exportación no tradicional. ¿Qué me dicen? Bueno, muy bien. Excelente. Con esto pasamos una pequeña pausita y seguimos con el programa.
Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina, método japonés, ingenio criollo.
Bueno, nada más y nada menos que hablar de los desafíos del desarrollo industrial argentino. La Argentina es un país que ha hecho un esfuerzo por industrializarse, pero que estamos un poco a mitad de camino, ¿no es cierto? Porque además el desarrollo industrial es sinónimo de desarrollo económico. El desarrollo económico que no incluye el desarrollo industrial es un gigante de pies de barro, que es lo que nos pasó a nuestro país, ¿no? Históricamente. Hay que conocer, pero para el desarrollo industrial hace falta muchas cosas. Hay que conocer al cliente, hay que diseñar el valor, como veíamos en el programa pasado, hay que producir con calidad asegurada en el proceso, hay que evaluar la satisfacción del cliente, O sea, esto nuevamente es volver al punto uno, que es conocer al cliente. Y bueno, por supuesto, la única manera de un verdadero desarrollo industrial es a través de acciones micro, cada uno hace las cosas bien, con tremendo impacto macro. Bueno, para hablar de todas estas cosas fascinantes, hemos traído acá al ingeniero Marcos Rodríguez, ingeniero mecánico por la Universidad de La Plata, magíster en innovación por la Universidad de Bolonia, realizó cursos de especialización en Japón en 3 oportunidades, trabajó en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, en donde desarrolló la red de tecnologías de gestión con la que exploró a fondo las herramientas del sistema de producción Toyota. Estos son el escueto descripción que me hace Marcos de sí mismo. Con Marcos somos amigos desde hace mucho tiempo. Fui testigo de ver el trabajo de Marcos. Es un trabajo que me enorgullece como argentino.
Gracias.
Y me alegra por justamente haberte tenido a vos en el desarrollo de todo el programa de Kaizen con el INTI, que es para todo el país, ¿no es cierto? Bienvenido, Marcos, muchas gracias.
Muchas gracias por la presentación.
Así que realmente lo digo porque lo siento, no soy de regalar cosas, pero esto realmente me sale un lujo tenerte acá. Marcos, vamos a los bifes. ¿Cuál es el diagnóstico que haces hoy de la situación de la industria argentina?
Bueno, ya que me tiraste tantas flores, te voy a decir que no coincido tanto con vos. Yo creo que...
Todo para que coincidieras, te lo dije y me salió, no me sirvió.
No, yo creo que somos un país industrial. No somos un país que está en proceso de industrializarse. Yo creo que quizá hemos sido más industriales. Quizá hemos tenido un auge en otro momento que... Y lamentamos la pérdida de muchas industrias que hemos tenido y lamentamos una época de oro en la que la industria argentina se desarrolló mucho, pero yo creo que somos un país industrial. De hecho, la contribución al PBI de la industria es mucho mayor que la del campo. Entonces, tenemos que pensarnos, para poder pensar un país realmente que pueda pensar en política industrial, que creo que ese es el gran problema. Tenemos que primero creernos qué tipo de país somos. Y se repite mucho que somos un país agroexportador. Sí, la contribución de Argentina al mundo de grano y de productos del agro es muy importante, es muy grande. Pero para los argentinos es mucho más importante la industria que el campo.
Absolutamente.
O sea, el empleo de la industria es mucho mayor. O sea, la sociedad está basada más, está más apuntalada en la industria que en el campo.
Es la verdadera generación de riqueza. Yo a eso me refería con el gigante de pies de barro, ¿no? Podés tener mucha plata, como hubo a principio de siglo, mucha plata para tirar. En Francia decían, es más rico que un argentino. Y es un gigante con pies de barro si no tiene esa compañía industrial, que bueno, después discutimos si es más, si es menos, pero creo que se puede más.
Sí, por supuesto que estamos a mitad de camino en lo que nos gustaría y lo que tenemos, si querés, porque nos gustaría, que por supuesto creo que tenemos mucho por hacer y creo que hay muchos aspectos en los que podríamos seguir trabajando en el desarrollo, pero lo que a mí me gustaría es pensar que somos un país que ya es industrial. Y digo esto porque a mí me parece que para hacer un diagnóstico hay que dividir en 3 niveles, ¿no? Primero, que ¿cuál es el diagnóstico en lo macro? Y en lo macro es esto: yo creo que somos un país industrial. Me parece que a veces las políticas no están a la altura de ser un país industrial. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, un problema es, somos un país que tiene mucha más industria que campo, y tenemos el INTI, por ejemplo, es un tercio del INTA. Entonces, me parece que las políticas industriales tendrían que pensar también en cómo desarrollar los organismos de ciencia y tecnología para que acompañen ese desarrollo industrial. La diversificación de industria es mucho más grande que la diversificación de los productos agropecuarios.
Sí, sin duda.
Entonces, me parece que también necesita todo un aparato de gestión desde el Estado que acompañe ese desarrollo industrial.
Ahora, para que yo quiero detener para dar un mensaje a nuestros oyentes, ¿no es cierto? No quiero que nadie crea que acá estamos en contra de la producción primaria. Al contrario, no, la producción primaria es importantísima. Y además, por otro lado, puede haber una tremenda complementación entre la producción primaria y la industria cuando hay una buena política de desarrollo. Tiene que haber una política de desarrollo. Eso es lo que me parece que no tenemos.
Sí, por supuesto. Coincido con vos que la producción primaria es fundamental, es uno de los pilares fundamentales, y tampoco me gusta plantear campo e industria como si fuera River y Boca, o como estamos acostumbrados a plantearlo en las polaridades de la Argentina.
Correcto.
A mí me parece que eso no contribuye en nada, no suma nada, y tampoco me parece que dentro de la misma industria también se da una polaridad entre grandes empresas y pequeñas empresas. Me parece que tampoco suman nada, creo que hay que trabajar juntos. Me parece que las polaridades no ayudan a resolver ninguno de estos problemas, al contrario, me parece que generan una tensión que termina anulando la fuerza en vez de generar un esfuerzo en la misma dirección, digamos.
Totalmente de acuerdo.
Por eso, yo lo que decía, y retomo esto, de que me parece que para poder hacer un diagnóstico de la industria, primero, la política macro, me parece que tenemos que empezar a pensar un desarrollo industrial y que las políticas de desarrollo industrial acompañen a esto, pero también hay una política micro o un diagnóstico micro, y en el diagnóstico micro ahí me parece que también yo trabajé muchos años, como decías vos, en mejorar la productividad. Me parece que ese es el gran desafío que tiene hoy la industria argentina.
Vamos a una pausa.
Por supuesto.
Porque sí lo es.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, perdón la interrupción, pero te quedó ahí una cosa.
Sí, decía que el diagnóstico micro, o sea, el diagnóstico dentro de lo que sería a nivel atómico, a nivel de empresa individual, es la falta de productividad que tienen las empresas argentinas. Ahí, comparados pyme, con países desarrollados, nosotros tenemos un tercio de la productividad que otros países. Y ahí, si querés después lo retomamos, pero a mí me parece que es central, porque la productividad... Y creo que, vuelvo a lo de las políticas de gobierno, la productividad es un proceso desinflacionario, es antiinflacionario. O sea, si yo puedo disponer de más productos con las mismas capacidades, yo lo que tengo es más oferta, por lo tanto, esa oferta tiende a disminuir los precios.
Sin ninguna duda.
Y ese proceso nunca está tenido en cuenta. Estas políticas que desde lo micro pueden migrar a lo macro, de políticas micro, decir, mejoramos la productividad de las pymes en Argentina, hace su contribución a la reducción de la inflación. Entonces, me parece que ese tipo de ida y vuelta entre la política y lo que se puede hacer en lo macro y en lo micro es muy importante, y es esencial que se tenga en cuenta como política de Estado, como trabajo en conjunto. Y ahora iba al tercer diagnóstico, que me parece que es fundamental y creo que es en el que no se trabaja, que lo hablamos la vez anterior que estuve en el programa, y que son el nivel meso, digamos, el nivel intermedio, que son las cámaras industriales, las asociaciones gremiales, los parques industriales y en general las relaciones entre empresas. Vos cuando tenés una mejora de la productividad, vos podés elegir como empresario o te apropiás de esa ganancia o la exteriorizás. Entonces, por ejemplo, si yo hago una reducción de costos, trabajo en mejora productiva, hago una reducción de costos, yo puedo elegir o bajo los precios o compito en lo mismo pero tengo más ganancia. Entonces, ¿qué va a decidir el empresario? ¿Lo saco, lo exteriorizo, le bajo los precios si es una empresa B2B, le bajo los precios a mi proveedor para que mi proveedor traslade los precios y que el producto baje los precios, o generamos una rentabilidad mayor? Entonces, esas relaciones entre empresas me parece que tienen que ser virtuosas, y yo creo que en Argentina falta mucho por hacer, falta mucho por generar esa construcción de relaciones que hagan que la productividad sea la productividad del último eslabón. O sea, uno puede tener la productividad y como empresa intermedia, como empresa de un eslabón entre medio de la cadena, pero también uno puede trasladar ese beneficio. O sea, imaginemos una empresa que mejora la calidad de su producto. Si es la calidad de la materia prima termina llegando como mejor calidad de producto final, porque esa mejora se exterioriza y llega al consumidor.
Mira, Marcos, el libro Kaizen de Daniel Herrero es una ilustración perfecta de lo que estás diciendo.
Totalmente, sí.
Pero aquí el gran problema es que muchas veces el empresario cree que uno lo está obligando a hacer un sacrificio. No, está simplemente mostrando el camino para ganar más, para ganar mejor y durante más tiempo. Pero bueno, esa parte no está muy clara.
Sí, mira, como vos decías al principio, yo trabajé en mejora de productividad en muchísimas empresas y acompañé el proceso de mejora como coordinador de la red de tecnologías de gestión. Hacíamos un asesoramiento de unas 300 empresas por año, estuve 15 años. Imagínate que pasaron un montón de empresas. El desafío más importante que nosotros teníamos era que las mejoras que nosotros implementábamos se consolidaran en el tiempo.
Así es.
Y yo creo que el problema de la no consolidación es que no terminan alcanzando un mejor negocio, un mejor cliente, un mejor estándar final, digamos. Entonces, las mejoras quedan a mitad de camino porque no terminan exteriorizándose, terminan siendo propiedad de la empresa y eso termina desgastando porque no sirven esas mejoras para ser más competitivo en el mercado, digamos. Entonces, hay que trabajar en eso y para mí la clave de poder trabajar en esto es generar un espacio de diálogo entre los empresarios, entre la comunidad de los empresarios, entre los trabajadores de los empresarios, entre las universidades de los empresarios, entre el gobierno de los empresarios, porque eso es de alguna manera lo que para mí como diagnóstico está faltando para poder alcanzar el desarrollo que necesitamos.
Bueno, clarísimo tu mención, estos tres ejes de diagnóstico me parecen brillantes. ¿Qué cosas hay que mejorar o cambiar para retomar el crecimiento productivo?
Bueno, un poco lo adelanté, creo que es esto, las cosas que hay que cambiar, pero también hablando un poco de lo que vos decías antes, de no es esa dicotomía campo-industria, lo que me parece que hay que cambiar es, hay cosas que están y van a seguir estando, ¿no? Hoy la política del gobierno plantea lo del RIGI, entonces grandes empresas van a venir y van a invertir en Argentina. Va a haber un cambio, si se quiere, conducido por el gobierno. A mí me parece que hay que, de alguna manera, trabajar en cambiar esa matriz industrial por más pequeñas empresas. Eso por un lado va a ser traccionado por el gobierno y me parece bien que haya grandes empresas, pero por otro lado lo que hace falta construir es que organizar pequeñas empresas, o sea, me parece que hace falta, por ejemplo, venture capital, gente que invierta en pequeñas startups, que se desarrollen pequeños emprendimientos y una matriz que no sea con una lógica tan extractiva como puede ser la minería, el petróleo, el gas, que tenga una lógica más de arraigo en la sociedad, de más de arraigo en los desarrollos de los proveedores locales y que sea más atomizada y bueno, no tan concentrada.
Cuando yo hablo de producto primario no me refiero al producto agropecuario solamente.
Claro.
La minería, todo lo que es extractivo forma parte de ese club de bienes primarios, ¿no es cierto? Pero yo creo que acá, si hay algo que es estéril, es tratar de echarle la culpa a tal a cual actor dentro de este mapa que vos dijiste, porque todos han puesto, o hemos puesto nuestro granito de arena para que esto sea como es. Creo que tendríamos que ir viendo cómo hacer para que estas cosas vayan ocurriendo, ¿no?
Pero hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Que yo lo leí hace muchísimos años, pero la novedad es que ahora los autores ganaron el Nobel este año. Y el libro hace mucho énfasis en que los países que no se desarrollan, los países que fracasan, ¿por qué fracasan los países? Es porque tienen una lógica industrial extractiva. Y eso, para mí, digamos, no lo vamos a poder cambiar, porque es el funcionamiento que tiene, son ciertas dinámicas que tiene la industria en Argentina desde hace muchos años, y me parece que eso está bien, pero lo que tenemos que hacer es trabajar para que esto no sea tan relevante y poder trabajar en pequeñas pymes, en pequeñas empresas, en pequeñas startups de tecnología sobre todo, y me parece que hay una transformación muy importante. Si querés lo desarrollamos en la próxima pregunta.
Además de productividad, ¿cuál es la ventaja competitiva en la que debería posicionarse la industria argentina?
Bueno, a mí me parece, bueno, hoy vamos a tener también una charla sobre industrias culturales, y me parece que va a haber una transformación, que lo que decía antes, hay una transformación conducida por el gobierno, hay una transformación conducida por el contexto, y ese contexto, esa realidad, hoy plantea que la inteligencia artificial va a venir para quedarse. Me parece que el mercado laboral está cambiando en términos de que hay mucha más gente que está trabajando desde su casa y para afuera, desde Argentina y para afuera, y eso va a nutrir, me parece a mí, de nosotros tenemos muchas capacidades, mucha creatividad, y me parece que las industrias culturales van a ser una de las industrias que se pueden desarrollar en Argentina y que me parece que contribuyen a esta atomización de las capacidades, digamos, en pequeñas empresas que puedan proveer servicio para afuera, y también la innovación. A mí me parece que somos un país de larga cultura innovadora, y me parece que eso, conducido por la inteligencia artificial, conducido por los nuevos desarrollos y la nueva tecnología, va a traer un desarrollo industrial que para mí no hay que perder la ola y trabajar en eso.
Magnífico, muy lúcido lo tuyo. Bueno, vamos a una pausa.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno, pasamos, como bien dijo Marcos, a la industria de la cultura popular japonesa. Bueno, tenemos dos super invitadas. Las voy a presentar alternativamente, porque primero íbamos a hacer preguntas a Melanie Ruibal, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UADE, técnica superior en producción y dirección para radio y TV por ISEC, docente del departamento de lenguaje de la UADE y de la licenciatura en comunicación de la Universidad de Aquino, Bolivia, cofundadora del proyecto de divulgación de manga y cómic Insignia Comiquera y columnista de manga en Japón Hoy, autora de artículos académicos sobre manga, anime y cine japonés publicados en revistas científicas internacionales, evaluadora especializada en manga, anime y narrativas asiáticas para diversas publicaciones de universidades latinoamericanas. Bienvenida, Melanie, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme, Pepe, muy feliz de estar aquí.
Bueno, la felicidad es nuestra. Decime, Melanie, ¿qué es el manga y qué es el anime?
El manga es lo que conocemos como la historieta japonesa. Podemos discutir un poco si es un estilo que se puede trasladar a Occidente y ahí hablar si podemos encontrar una cuestión de industria desde nuestro propio país ahí, pero para definirlo de una manera más simple, para los que tal vez no conocen este concepto, es la historieta, que de hecho significa eso, la palabra que proviene de Japón, por más que en Japón se conoce como manga cualquier clase de historieta. Superman se lo puede conocer como manga, por más que acá jamás lo llamaríamos de esa manera o lo asociaríamos más al cómic americano. Pero analizando la palabra de una manera sencilla para que el concepto se comprenda, es eso, es la historieta que proviene de Japón, que se popularizó allí a finales de la Segunda Guerra Mundial, que se volvió más mainstream para Occidente ya llegado a los años 90. Es eso que tal vez conocimos primero por dibujitos animados, como le solían decir, que eso suele ser lo que llamamos anime, que es la versión animada de estas historietas, que en realidad no deja de ser otra cosa más que merchandising para vender la historieta. A veces se cree que son dos grandes fenómenos que tienen relación, pero no son interdependientes, pero el anime como tal es dependiente del manga porque es un fenómeno que se crea para vender el manga, que es a lo que quiere llegar a Japón, tanto a difundirlo de manera doméstica como al exterior, más que nada a partir de los 70, en algunos lugares, 90, si pensamos desde acá.
Marcos González Gava, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos.
Bien, ¿tenés alguna preguntita para Melanie?
Sí, bueno, Melanie, primero un gusto, gracias por estos momentos para charlar. Te quería preguntar, bueno, para vos, ¿qué representa el manga para la población de América Latina, que es una puerta de entrada a Japón, a la cultura? ¿Por qué los valores de América Latina se reflejan un poco con lo que se puede encontrar en el manga? En términos generales te pregunto. Gracias.
A ver, ¿cómo lo podemos relacionar esto? Sí se puede vincular desde un plano en el que Japón, lo que nos permite a nosotros encontrar o generar como proceso de identificación desde Latinoamérica tiene que ver con una cuestión de inspiración, una cuestión de valorar el esfuerzo, que tal vez es muy similar a algunas cuestiones que tenemos de acá. Un elemento principal del manga, que nosotros tal vez conocimos más vinculado al anime, es traer personajes con los que se puede empatizar, que están expuestos a situaciones extraordinarias que se pueden convertir en metáforas incluso desde lo que se vive día a día, pero que son experimentadas por personajes comunes y corrientes. No nos enfrentamos a una situación de una narrativa fantástica desde el plano de un personaje fantástico inalcanzable. Al traer una situación de empatía, cualquier pueblo se puede vincular con eso. Por supuesto que el manga va a estar relacionado a la vivencia japonesa. Eso es lo primero. Pero esa vivencia japonesa puede interpelar a cuestiones más globales. Así es como conectamos nosotros, tal vez a principios de los 90, con, por ejemplo, Dragon Ball, que si partimos de, por si no lo conocen, el personaje de Goku, un chico que al principio pensaba que era común y corriente, que lo único que quería era volver a ver a su abuelito y después resulta que era una especie de superhombre que se enteró muchísimo después de eso. Pero las infancias de los 90 crecieron, mejor dicho, con ese nene que a lo largo de los distintos capítulos iba atravesando aventuras como podían atravesar aventuras cualquier clase de niño, superándose de sus situaciones particulares, que tal vez Goku tenía que encontrar una esfera de dragón, pero la inspiración que tomaba un nene para ir a la escuela, levantarse ese día y enfrentarse a la prueba de matemática, tal vez venía de ahí, y de esa contención que la narrativa japonesa daba.
Maravilloso. Decime una cosa, Melanie, ¿se puede trasladar el modelo de producción de manga de Japón a Argentina?
Ni. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque la producción de manga, por supuesto que por su lógica narrativa, está asociada a Japón, y eso es muy complicado pasarlo a la idiosincrasia local, porque necesitamos estar muy embebidos de esa cultura. Tal vez alguien que se crió, aprendió el idioma, tuvo una obachan, es muy necesaria la obachan para poder hacer esto. Cocinar japonesa. Si no tenés una obachan, no te va a salir igual. Acá pasa exactamente lo mismo. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Se puede producir manga a nivel local? Sí. Se puede producir desde distintos factores de la industria. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos editoriales hace 30 años en Argentina. Es decir, se pueden comprar licencias y producir a nivel local. Se pueden contratar diseñadores gráficos para adaptar en cuanto a diseñar portadas exclusivas. Se puede contratar traductores, y tenemos muy buenos traductores en este país, que le den el significado que tiene que tener sin tergiversar los sentidos de las obras originales. Se puede generar un movimiento que quiera consumir eso, y de hecho ya lo tenemos. Y cuando eso ya estuvo establecido, se pudo empezar a producir a nivel local. Pero esa producción a nivel local, que puede trasladar estilos, puestas en página, que son propias del manga, va a ser y no ser. ¿Por qué? Porque va a tener nuestra idiosincrasia también. Entonces es un ni. Sí podemos tener industria que va a estar enlazada trayendo los productos de Japón, pero también va a abrir puestos de trabajo aquí.
Esto es fascinante. Bueno, vamos a tener que hacer una pausita y seguimos adelante.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, hoy tenemos un dúo de especialistas que es maravilloso. Ahora le va a tocar a Paula Fernández, que es licenciada en Estudios Orientales. Realizó un posgrado en Educación, Imágenes y Medios y obtuvo una maestría en Industrias Culturales, Políticas y Gestión. Es profesora de la materia Fenómeno Global de la Cultura Japonesa Contemporánea en el Instituto Superior de Estudios Japoneses del Nichia Gakuin. Es redactora independiente para el sitio web de noticias Reporte Asia. Ha dictado cursos sobre historia, cultura y protocolo asiático para varias empresas e instituciones. Fue invitada a participar del programa Juntos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Es directora de BA Asia Tours, su propia empresa de turismo, donde lleva a cabo recorridos turísticos con temática asiática en Buenos Aires. Paula, bienvenida, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación y por estar acá, es un placer.
Nuevamente, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nace el concepto de industria cultural?
Bueno, acá Melanie ya nos hizo una introducción, pero yo siempre les hago este pequeño juego a mis alumnos cuando empezamos las clases todos los años, y es, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en industria? Entonces, claro, incluso ellos cursando varias materias que tienen que ver con cultura en Japón, lo primero que me dicen es, y autos. Bueno, todas cuestiones que remiten a la industria pesada, ¿no? Que es lo que a veces generalmente es eso, es lo primero que se nos viene a la cabeza. Entonces, de ahí empezamos este debate. La industria cultural, o sea, la cultura puede convertirse en industria, si debe convertirse en industria, y hay mucho debate hoy en día alrededor de eso. Esto nace más o menos en los años 40, cuando dos estudiosos justamente de la cultura empiezan a notar ciertos cambios que a ellos no les gustaban. De hecho, la particularidad es que el concepto de industria cultural nace de algo que se puede considerar negativo, porque era, por ejemplo, uno de ellos muy fanático del jazz en su momento, muy fanático de la industria de la música clásica. Entonces, va viendo de que hay un cambio a medida que el jazz se va volviendo popular, y ese cambio no le gusta, porque dice, esta música está industrializada, esta música deja de ser como algo natural y empieza a tener ciertas características que hace que se vuelva algo que la gente no puede distinguir y que va al control de las masas. Tenía esa noción de...
¿De quién estás hablando?
De Adorno, Adorno y Horkheimer.
Exactamente.
Sí, no quería dar tanto nombre para no confundir, pero Adorno y Horkheimer, sí. Que bueno, son quienes construyen este concepto de industria cultural en base a lo que ellos veían, y que en realidad, como te digo, nacía esta cuestión de horrorizados por lo que veían en este cambio dentro del mundo de la cultura. Pero bueno, a partir de ese concepto negativo, décadas después se sigue estudiando y va cambiando ese concepto, y varios otros estudiosos del área empiezan a ver de que es un aporte interesante que puede tener cada país por fuera de la idea de industria tradicional. Entonces, ¿cómo puede colaborar la industria cultural a cada uno de esos países? Un poco ya lo explicó Melanie, ¿no? Todos estos componentes, todas estas personas que trabajan en el marco de una industria, y que no necesariamente significa que la cultura tome un mal camino. Podemos empezar a pensarla como ese aporte a cada uno de estos espacios. Y Japón, de hecho, lo ha logrado en, por ejemplo, la animación, la música o el cine, ¿no? Que es mucho de lo que nos llega a nosotros acá.
Excelente. Marcos, no sé si vos tenés alguna curiosidad para
sí, claro, quisiera preguntarle a Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Charlar con vos.
Bien, todo
bien. Paula, te quería preguntar sobre qué es en la cultura popular y en la industria popular de Asia, qué es occidental o cómo impactó Occidente en lo que sería la industria popular de países como Japón o de Corea del Sur.
Bueno, lo interesante justamente es que la industria cultural en estos países se fue conformando por esos impactos de Occidente. No estamos hablando de que ha sido solo construcción de su cultura tradicional. De hecho, en Japón puntualmente tenemos dos momentos de impacto muy importantes, que es con la apertura Meiji en 1868, y después tenemos, obviamente, cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, Japón firma la rendición, y a partir de ahí el contacto con Occidente también es el ingreso de un montón de capital, ¿no? De Occidente, que ayuda a transformar localmente todo lo que se venía construyendo de antemano. Entonces, en esos dos momentos de impacto, justamente lo que hace Japón es abrirse y empezar a aprender o entender qué es lo que estaba haciendo Occidente con su propia cultura también, no solamente tomar tecnología para la industria pesada. A partir de eso empieza a construir su propio camino cultural. Entonces, las diversas artes que ya tenía Japón con esa nueva tecnología se empiezan a transformar. Empieza un cine japonés, empieza una tímida industria también de la música con discográficas que se están estableciendo. Pero sí es cierto que el mayor impacto se va a sentir, como lo había comentado en verano hace un ratito, sobre todo hablando de lo que es la industria del manga y la animación, a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son ejemplos que podemos mencionar? Hoy en día tenemos un gran gigante de los videojuegos como es Nintendo. Bueno, uno de los personajes más importantes, las personas más importantes que cambió lo que venía haciendo Nintendo, que originalmente era una empresa de cartas, de juegos de cartas, ingresó Shigeru Miyamoto en un momento, y esta persona tenía una influencia de Popeye, ¿no? Que es un dibujo que representa un montón de conceptos o valores que estaban asociados a Occidente en su momento. Él había crecido con ese y otras tantas influencias occidentales, y a partir de esa influencia hace el primer videojuego que cambia completamente lo que iba a ser Nintendo a partir de ese momento. Los primeros juegos, lo que vendría a ser el, vamos a llamarlo, Proto Super Mario, ¿no? O sea, Shigeru Miyamoto es el padre del universo de Mario. Uh-huh. Lo toma de los personajes que a él le gustaban de Popeye en su momento. Y no solamente él, en el caso de Osamu Tezuka, que es considerado el dios del manga, es decir, la persona que sentó las bases de lo que es la construcción de la historieta del manga japonés, él era fanático de la cinematografía occidental. Entonces, al hacer sus viñetas, rompe todo lo que venía más o menos usándose hasta entonces en lo que era la historieta japonesa, quiebra los cuadros, cuenta en diferentes cuadros situaciones a nivel cinematográfico, y eso es lo que hace al manga también al día de hoy. Entonces ahí tenemos esa influencia occidental, ellos mismos aprendieron de Occidente para poder conformar de a poquito esas industrias.
Es un deleite escucharlas, chicas. Bueno, ¿por qué la industria cultural es poder blando, soft power? ¿Qué es eso?
Bueno, esa es una parte que a mí también me resulta súper interesante, porque seguramente muchos recuerden, hablando de Japón, que a fines de los 80 estalla la burbuja económica, ¿no? Japón venía en un camino, después de la Segunda Guerra Mundial, de crecimiento, de crecimiento, de crecimiento, parecía que nunca iba a terminar, y de pronto termina, estalla esa burbuja. Y se empiezan a dar cuenta de a poquito de que había un consumo cultural. De hecho, no se da cuenta un japonés, se da cuenta un periodista que estaba apostado en Japón a fines de los años 90, principios de los 2000, y empieza a mirar de que había una movida cultural que él identificaba que tenía un espíritu japonés, pero no era totalmente japonesa, también identificaba cuestiones occidentales. Entonces escribe un artículo al respecto y termina dando pie a la construcción de un concepto que hoy conocemos como Cool Japan, es decir, uh-huh, las industrias culturales japonesas, que puede ser música, que hoy identificamos como japonesa por algunas cuestiones, pero que tiene toda una idea también occidental. Dentro de la animación, la música, los videojuegos y todo, esta idea, como también habla el Kaizen, de lo híbrido, ¿no? Las dos cosas, Japón y Occidente, en estos productos culturales, y que hoy en día el gobierno promociona como forma de reivindicarse y tener una nueva imagen que le dé este poder blando al haber perdido, con el paso de los años, el poder militar o económico a través de esa recesión a la que se venía enfrentando.
Qué bueno, clarísimo, clarísimo. Bueno, gracias Paula, gracias Melanie, y vamos a una pequeña pausa. Thank you.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Muy bien. Bueno, ahora pasamos a no te vemos, Ariel, pero queremos asegurarnos que te podemos escuchar.
¿Cómo te va, Pepe?
Ah, te vemos. Qué bien. Bueno, te vemos un poco corrido, no sé. Seguimos adelante. Bueno, Ariel, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Les contamos quién es Ariel García. Es periodista y docente, realizador y productor integral de TV, asesor en comunicación institucional. Es titular de la Cátedra de Comunicación Televisiva en la Escuela Superior de Periodismo Deportivo en Mendoza. Trabaja en medios privados, TV y radio, desde 1992. América TV, Supercanal y Canal 7 Mendoza, Radio Aurora Argentina, entre otros. Ha trabajado en instituciones públicas, UNCuyo, UTN, Facultad Regional Mendoza y el Gobierno de Mendoza. Fue colaborador del diario Sport de Barcelona. Con Marcos González Gava, trabajaron juntos en el análisis de Big Data y monitoreo de medios del Mundial de Qatar 2022. Algún día nos tiene que venir a contar esa experiencia porque es maravilloso. Ariel, ¿le querés preguntar? Darle la bienvenida y preguntarle algo a nuestro amigo Ariel.
Sí, ¿qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Aquí Marcos, un gusto.
¿Cómo te va, Marcos? El gusto de saludarte, como siempre.
Bueno, muchísimas gracias, Ariel. La verdad que es súper interesante poder hablar un poco con vos sobre fútbol e intercambios en esa industria. Y bueno, hoy vas a hablar un poco, por lo que entiendo, de fútbol asiático y de fútbol de Japón. Y quería que me comentes un poco, bueno, ¿Por qué la importancia de Japón y el fútbol? ¿Es el país tal vez que tiene mejor fútbol en Asia para vos, o el que tiene una historia más fructífera en este sentido?
Sí, sin dudas. Tanto Japón como Corea del Sur son las selecciones asiáticas más fuertes. En el caso de Japón, creo que hubo un trabajo muy interesante de parte de los dirigentes de la federación, acompañados por empresas japonesas que apostaron muy fuerte en su momento, estamos hablando así por fines de los años 70, principios de los años 80, para que el fútbol fuera un deporte popular, que los japoneses se acercaran a ver primero grandes eventos deportivos que se realizaron en Japón, y eso generara el círculo virtuoso de que cada vez más chicos quisieran jugar al fútbol. Y obviamente el fútbol japonés se fuera fortaleciendo, fuera creciendo y al mismo tiempo fuera una importante actividad económica. Como para tener una idea de dos hitos que hubo importantísimos en la historia del fútbol japonés, uno de esos fue la realización del Mundial Juvenil de Japón en el año 79. Seguramente lo debemos recordar muchos de nosotros porque fue aquel torneo en el cual Argentina se consagró campeón mundial de la mano de Diego Maradona, que fue elegido el mejor jugador del torneo, y con Ramón Díaz, goleador de ese mismo campeonato, con 8 goles. De Ramón Díaz vamos a hablar en un ratito también, porque tuvo mucho que ver con el crecimiento del fútbol de Japón en esos primeros años. Pero ese Mundial Juvenil, para que te des una idea, solamente 4 fueron las sedes en las cuales se desarrolló, y el promedio de espectadores que iba a presenciar los juegos, que fueron en total 32 partidos, fue tan solo 14.203, ¿sí? Esto en el año 79. En el año 80 se da otro hito muy importante, que fue cuando la empresa automotriz Toyota empieza a auspiciar la Copa Intercontinental. Para que tengamos una idea, hasta ese momento la Copa Intercontinental enfrentaba al campeón de la Copa Libertadores, el mejor equipo de Sudamérica, con el campeón de la Copa de Liga de Campeones de Europa, lo que hoy en día es la Champions League. Esos partidos se hacían a ida y vuelta, uno en el continente americano, uno en Europa, cuando se ponían de acuerdo los clubes. Pero a partir del año 80, Japón pasa a ser la sede, la única sede del partido único en el cual se definía el campeón mundial en esa instancia. ¿Sí? O sea que entendamos la importancia entonces que tuvo para Japón el fútbol, pero al mismo tiempo Japón para el desarrollo del fútbol también a nivel FIFA, porque fue importante en esto de unir dos continentes que estaban separados, no solamente por la distancia, sino también muchas veces no se ponían de acuerdo en relación a cómo organizar esos partidos de ida y vuelta. ¿Sí? Tengamos en cuenta también que en esa primera etapa, estamos hablando de los años 80, del 80 al 89, se consagraron 7 equipos sudamericanos en tierra japonesa, incluidos, por ejemplo, Independiente en el año 84, Argentinos Juniors en el año 85 y River en el año 86, cuando además Argentina se consagra a nivel mundial. ¿Sí? O sea que fue importante, insisto, esta relación de Japón para la Argentina y los equipos argentinos para Japón. ¿Sí? Esto en una primera etapa. Luego en los 90 se invierte esta relación, esta ecuación. Son solamente 3 los equipos sudamericanos que se consagran, 2 veces el San Pablo, 1 vez Vélez, y 7 las consagraciones de equipos europeos. Y ya de los últimos 10 años, el torneo se jugó hasta el año 2004, la Copa Toyota y la Intercontinental en Japón, solamente Boca en 2 oportunidades, en el 2000 cuando le gana al Real Madrid y en el 2003 cuando le gana al Milan por penales, se consagra campeón de un equipo sudamericano. ¿Sí? Así que tengamos entonces la dimensión de esta relación que se dio entre los inicios del fútbol en Japón y la presencia de los equipos argentinos como campeones del mundo. Algo importante para mencionar también, que en el año 2007 la FIFA ratificó a través de su consejo, lo que era el ex comité ejecutivo, que ese partido único en Japón tenía la validez de un campeonato del mundo. ¿Sí? O sea, el equipo que se consagró en Japón es considerado hoy por FIFA campeón del mundo.
Gracias, Ariel. Gracias. Vamos a ir a una pausa y seguimos adelante.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, yo creo que acabamos de ver, nos abriste un tesoro, ¿no? Esos baúles que tienen llenos de joyas, y ahora tenemos que cerrar, porque hay tanto allí, pero vas a tener que estar con nosotros en algún otro programa, sin ninguna duda, Ariel. Pero yo le pediría, porque lo que es la realidad del fútbol en Japón... es tan grande que no nos podemos detener. Yo tengo anécdotas también de la parte amateur del fútbol, que es maravillosa, pero yo creo que acá sería muy interesante ir a un caso particular. No sé, Marcos, si querés preguntarle sobre...
Sí, por supuesto, Pepe. Gracias por dejarme hacerlo. Me gustaría saber, Ariel, si nos puedes comentar un poco sobre la historia de Takahara, ese famoso jugador japonés que creo que inició el intercambio de jugadores entre Japón y Argentina.
Exacto. Sí, Nojiro Takahara, seguramente los hinchas de Boca lo deben recordar allí, hace ya unos cuantos años en los inicios de este siglo, pero fue verdaderamente una apuesta interesante en ese momento. Mauricio Macri hizo una jugada estratégica de contratar a un futbolista japonés, teniendo en cuenta que Boca, esto fue a mediados del año 2001, Boca era bicampeón de América del año 2000 y 2001, e iba a jugar a una nueva final justamente intercontinental allí en Japón. Entonces Macri se lo comentó en su momento a Carlos Bianchi, que era el técnico, el entrenador de Boca, que a su vez era amigo del entrenador de la selección japonesa de fútbol, ¿sí? Philippe Troussier, que todos recordamos, Bianchi tuvo un paso muy importante, muy interesante por el fútbol francés, de allí obviamente la amistad con el técnico de la selección nipona, y le plantearon tres nombres a Bianchi, pero como puntualmente tenía una necesidad en el ataque, se decidió por la contratación de Takahara, que era delantero. Lo interesante del caso fue que Boca se hizo de Takahara a préstamo por tan solo $300,000, un número bastante menor para una operación de este tipo, para lo que significaba a nivel marketing, sobre todo la llegada de un futbolista japonés al fútbol argentino, y como bien decís, fue el primero en llegar a través de un intercambio. Había habido un futbolista antes que había jugado en Banfield, pero es un caso también bastante interesante que posiblemente en otro programa tengamos que analizar, porque fue un japonés que vino a la Argentina con su familia a los 5 años y ya se quedó en la Argentina, es decir, que no hubo transferencia mediante ni ningún intercambio justamente ni futbolístico ni económico entre clubes, ¿sí? Pero lo de Takahara en Boca fue muy importante porque llegó en el mejor momento del equipo de Boca. Tal vez eso le jugó un poco en contra a Takahara, en el sentido que Boca tenía un plantel muy fuerte, muy sólido, tan solo pudo jugar 7 partidos y convertir un gol Takahara, pero en el hincha de Boca seguramente va a quedar el recuerdo de aquel delantero japonés que incluso hizo un gol en la Bombonera cuando Boca le ganó 6-1 a Lanús. El recuerdo simpático de aquel delantero japonés que tuvo un paso fugaz por Boca Juniors.
Parece que es un personaje entrañable este Takahara, ¿no? ¿Qué hace Takahara ahora?
Te comento, Takahara no solamente vive obviamente en Japón, está vinculado al fútbol porque creó un club que se llama Okinawa SB. Tiene que ver con su paso por el fútbol alemán. SB en alemán quiere decir club deportivo. Él estuvo en el Hamburgo, es el Hamburgo SB. Pero al mismo tiempo tiene un gran recuerdo de Boca, al punto de que la camiseta, ¿sí?, de Okinawa SB es similar a la camiseta de Boca. O sea, es azul y amarilla, de características muy parecidas. Y en relación a lo que decías de que es un personaje entrañable, además de dedicarse, obviamente, él fue, es presidente, pero fue técnico, fue futbolista, hizo de todo un poco en su propio club, él se dedica también a la cosecha de mango y de café allí en Okinawa, y le da empleo a muchos de sus futbolistas en estas tareas, ¿sí? O sea que imagínate lo entrañable, lo querido que es obviamente en su club por este intercambio también económico que da más allá del fútbol, de que puede emplear a muchos de sus compañeros o ex compañeros o dirigidos en justamente sus emprendimientos ya vinculados a la agricultura, que es una de las actividades principales allí en las islas de Okinawa, ¿no?
Marcos, ¿querés preguntarle una otra cosita para ir cerrando?
Bueno, quería preguntarle por las jugadoras de Japón que están en River y en Boca ahora, los equipos femeninos.
Sí, eso tiene que ver, no solamente hay futbolistas femeninas en la Argentina, sino que Argentinos Juniors también ha contratado a un futbolista, un delantero, en su momento tenía 18, ahora tiene 19, Ryoga Kida. Creo que tiene que ver con este crecimiento exponencial que está teniendo el fútbol japonés a nivel global, ¿sí? Hace un ratito mencionábamos el tema de la liga japonesa, como para tener una dimensión del crecimiento del fútbol en Japón. Cuando comenzó a ser la J1, la J1 League, en el año 93 empezó con 10 clubes. Hoy son 20 clubes. Las empresas que auspician el torneo allí en Japón son, por ejemplo, Canon, Nintendo. Hace un ratito mencionábamos la importancia de Nintendo a nivel global en lo que tiene que ver con consolas, desarrollo de videojuegos. Konami, otra empresa también de desarrollo de videojuegos. Entity Docomo, que está vinculada al 5G, a la telefonía móvil allí en Japón. Dentro de todo este crecimiento exponencial en lo económico, también se da esta posibilidad de que clubes de la Argentina contratan futbolistas japonesas, por ejemplo, ¿sí? La futbolista que está en River llegó primero a Excursionistas, le fue muy bien en Excursionistas, y River, que como pasó con Boca a principios del siglo XXI, tenía una mirada puesta también en lo económico, la contrató. Es una estrella de la selección de fútbol de Japón y al mismo tiempo comienza a ser también ahora una estrella de River Plate también. Así que un caso o dos casos súper interesantes también para analizar, sumado al que, como les comentaba, pasa en Argentinos Juniors con Ryoga Kida, que es un chico que por el momento ha jugado la Copa o el torneo de reserva, ¿sí?, lo que es el torneo Proyección, y hoy en día la Liga de Fútbol Profesional también lo televisa a través de streaming, pero tengamos en cuenta entonces lo que bien mencionaba Marcos, ¿no? Lo que están significando algunas futbolistas y futbolistas de Japón contratados o contratadas por equipos de la Argentina.
Bueno, muchas gracias Ariel, te agradecemos un montón y lamentablemente nos tenemos que ir. Clave Japón, método de cultura para la generación de riqueza. Nos vemos el lunes próximo para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores. Gracias.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.